Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de los lugares y la literatura y demás cuestiones que abarca este tema. Y vamos a estar acompañados por música afroamericana. Ya empezamos escuchando a Chuck Berry, quien nos habla de varios lugares en esta canción. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo a los ciberoyentes, profe Diego, profe Henry. Y bueno, pues la idea es conversarles de los lugares que han sido como tema de trabajo incluso para algunos filósofos o lugares importantes para su escritura. Haré menciones de los peripatéticos, es decir, del el pensamiento que surge en el paseo, por decirlo así, la fábrica, una noción que es muy linda y que analiza Walter Benjamin en sus obras que son Los Pasajes, y que me parece que es un libro poético precisamente que pues ahí sí lo bueno, digo poético, no sé el profesor Henry que señale al respecto. Y pues la casa de Kant, que fue precisamente el lugar en donde de donde nunca salió. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar una vez más acá compartiendo en CLE Cultural. Un saludo pues a mis compañeros, por supuesto pues a Diego Velázquez, a Luz Elena de Giorgi, a Nelson que está allí detrás de las consolas, extrañando un poquito a Rodrigo. Y bueno, y pues hablar de los lugares y los libros y los lugares desde la poesía es profundamente amplio, ¿no? Porque uno puede hablar desde la casa de Robert Frost, que se cuenta que cuando Vargas Llosa va y conoce la casa de Robert Frost, el gran poeta norteamericano, lo primero que hizo fue arrodillarse y caer en llanto, ¿no? Hasta las ciudades, que también son importantísimas, ¿no? Tanto para la poesía como para la narrativa. Entonces yo creo que hay mucha tela que cortar hoy.
Muchas gracias. Y yo les voy a hablar de varias novelas, entre ellas novelas póstumas, sobre todo la novela póstuma de Ernest Hemingway, que se llama Islas a la Deriva, que es una novela que pues nos habla mucho acerca de los cayos y del Golfo y de todo ese lugar en el sur de Estados Unidos, y sobre todo nos muestra cómo era la vida de Hemingway ya al final de sus días, muy cerca al mar. Del mismo Hemingway, ya un Hemingway más joven, vamos a hablar de una novela que se llama París era una fiesta, en donde mostraban cómo en la década del 20 y del 30 en París, en la década de preguerra, hasta los pobres estaban de fiesta en ese París de cafés y demás. También vamos a hablar de un libro que se ha vuelto de culto, que se llama En el Camino, On the Road, una novela de Jack Kerouac, en donde muestra un recorrido por casi todo Estados Unidos, un recorrido que va de ciudad en ciudad varias veces y que llega hasta México. Y por último, si el tiempo alcanza, les voy a hablar de Hunter Thompson, con una novela que fue llevada al cine, que se llama El Diario del Ron, y es donde nos muestra cómo se vive en Puerto Rico, siendo un norteamericano mediocre y alcohólico. Esto es Se Lee Cultural.
Es estás saboreando el español con Celee Cultural.
Bueno, regresamos a Celee Cultural escuchando a Ray Charles. Luz Elena.
Bueno, Diego, justo esta semana en Transmilenio escuchaba a un señor que le decía a la persona con la que iba que antes los lugares tenían muchos significados. De hecho, era el punto de comunicación con los otros. Es decir, ahora pues uno se escribe en WhatsApp y a cada momento en donde el lugar, sino simplemente usted dice, nos reunimos en el café tal. Y el café tal era el punto de encuentro. Y no se necesitaba estar enviando mensajes. Se sabía que la persona iba a llegar y la iba a encontrar allí. Es decir, es un lugar en donde las personas pues se crean los vínculos sociales, ¿no? Era el lugar, era el café, la plaza, el jardín, el parque. Pues tiene, no significa que no tengan hoy en día un significado, pero me parece que para la comunicación y antes pues tenía un poco más de importancia.
Es un poco, digamos, que yo en una universidad que trabajé ayudé a hacer un trabajo de investigación que era eso, que era mostrar cómo los lugares, sobre todo acá en Bogotá, antes eran las redes sociales, era el lugar. Y el trabajo fue en el parque que hoy se conoce como Parque de los Hippies. ¿Ya? Y el estudiante descubrió que todavía era una forma de red social desde varias tribus urbanas que se reúnen ahí aún a conversar y a intercambiar cosas.
Sí, que creo que, claro, esa es la virtualidad o las redes sociales, pues nos alejan un poco de esa experiencia, ¿no? De la importancia del lugar. Pues el Café Pasaje es
eso.
Es un lugar fundamental para la literatura, para jugadores de fútbol, para hinchas de fútbol, para distintos grupos. Bueno, quería hacer mención como esa anécdota porque justo la escuché un lunes que iba en Transmilenio. Y bueno, a propósito del tema, quería comenzar con los peripatéticos, digamos que para la filosofía, en especial para la escuela aristotélica, era fundamental el paseo, es decir, que el pensamiento iba acompañado de poder conversar e ir dialogando, ¿no? En este caso, los discípulos de Aristóteles, su nombre se extrae precisamente de una palabra griega que significa paseo. Pues en este caso Aristóteles enseñaba al mismo tiempo que paseaba con sus discípulos. Es importante pues que esta escuela filosófica es denominada el Liceo en Atenas en el 335 antes de Cristo. Y en griego la palabra peripatéticos se traduce algo así como realizando durante un paseo. Es decir, se están generando algo mientras se camina, mientras se pasea. Y es, digamos que en este caso es muy bonito porque en sociedades occidentales o modernas el pensamiento está asociado a la quietud, es decir, usted solo, bueno, la habitación también puede ser interesante, pero se tiene como la visión de la quietud, ¿no? Y aquí pues la idea de cómo a través del caminar, del movimiento, ¿no? Las ideas van cobrando o van apareciendo. Entonces quería comenzar un poco esta primera sesión con los peripatéticos en Aristóteles.
Gracias, Luz Elena. Henry.
Bueno, como ya lo decíamos, pues el lugar pues puede ser muchos, ¿no? Desde el lugar donde se habita, ¿no? La casa, ¿no? Que es importantísima también desde la poesía, pero también pues ya lo estábamos nombrando acá, ¿no? Los cafés, ¿no? Los cafés literarios que marcaron tanto. Dice Rafael Humberto Moreno Durán, ¿no? En este ensayo sobre la literatura alemana que se llama Taberna in Fábula, donde habla de la taberna, ¿no? Hace un ensayo de la literatura alemana a partir de la taberna, ¿no? Y él dice, las paredes de una taberna son tan susceptibles de leerse como las páginas de una enciclopedia, ¿no? Y entonces nos recuerda la taberna de Auschwitz, ¿no? No sé si la estoy pronunciando bien, donde pues Mefistófeles se encuentra pues con Fausto y firman el pacto, ¿no? Habla de esa famosa tertulia literaria de Berlín que iba de taberna en taberna en el romanticismo alemán, ¿no? Donde se reunían pues escritores como Archir Bonamir, como Adelbert von Chamisso, como Hoffmann, ¿no? Y donde se va tejiendo lo que yo denomino el tercer romanticismo, que es la literatura fantástica, ¿no? ¿Cuál era la condición de esa tertulia? Hablar de literatura fantástica, exactamente, ¿no? O de fenómenos paranormales, ¿no? Y de ahí pues salen toda esa inclinación de Hoffmann para escribir un cuento como Magnetismo, que después Edgar Allan Poe lo va a reescribir, como El extraño caso del Dr. Valdemar, o por ejemplo, pues de allí salen todas esas historias de los hermanos Grimm que van recopilando, ¿no? O al mismo tiempo ese libro tremendo que es La maravillosa historia de Peter Schemmel, ¿no? De Adelbert von Chamisso. Entonces, claro, la taberna como un lugar donde se tertulia y pues donde van saliendo todas estas, y por supuesto pues en la poesía, yo creo que también podríamos hablar acá de los famosos cafés en Bogotá, ¿no? Desde el café El Automático, desde el café, bueno, el San Moris, que es algo un poquito más reciente, ¿no? Y pues donde se reunían, pues, escritores como Germán Arciniegas, como León de Greiff, como el muy jovencito Germán Espinosa, ¿no? Y pues donde se iban tejiendo, donde se iba configurando lo que posteriormente podría ser un campo literario en Colombia, ¿no? Entonces, eso es importante. Y, por supuesto, pues antecediendo a eso, pues, ¿qué más libro que hable sobre Bogotá que Suenan timbres de Luis Vidales, ¿no? Y donde está ese maravilloso o esos poemas, ¿no? Como el café, como la música, ¿no? Que precisamente habla de ese ambiente, ¿no? De esos años 20 donde se reunían todos esos contertulios, pues sencillamente a platicar y pues a mojar la palabra, como dicen.
Sí, yo me voy un poco más atrás acá en Bogotá, ¿no? Que se llamaba Café El Gato, en donde pues comienza el movimiento de los poetas en contra de la guerra de los mil días y en contra del gobierno de la regeneración.
La gruta simbólica
comienza en ese café y ellos mismos van creando cafés. Cuando se los iban cerrando, hay uno que se llama La Alcolina, vaya nombre, ya en donde hacían teatro y por decir así el escenario estaba sobre las garrafas de vino vacías y ahí hacían su escenario. También llevaron esta tertulia literaria a los paseos de río. Para los que no sepan, a finales del siglo XIX, principios del XX, aquí en Bogotá se hacía paseo de río al río Bogotá. Era un paseo así, llevaban la olla, la gente vestía con su corbata y todo eso, pero era un paseo de río como tal. Bueno, yo les voy a hablar de esta novela de Hemingway que se llama Islas a la Deriva, que en realidad empieza en una isla que se mueve. Es la historia de Thomas Hobson, un, llamémoslo así, pintor, que empieza en el 30 en esta isla que queda en el Golfo entre México y Cuba, en ese Golfo, y la historia termina en Cuba. ¿Qué es lo bonito de esto? Si uno va a algunos cayos de las Bahamas y algunas ciudades de los cayos de la Florida, se va a encontrar lugares hoy en día en donde Hemingway escribió esta historia. Y hay bares en donde muestran, digamos, hay una parte donde muestran una pintura supuestamente pintada por Thomas Hobson que existe en un bar y es un recorrido que hoy en día se hace. También hay que mirar dentro de esta novela la tristeza que muestra Hemingway frente a la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Hemingway hizo parte de la primera, pero ya en la segunda ya se nota un poco esa depresión y ese decaimiento, y este personaje que se puede denominar autobiográfico es como esa tristeza porque este personaje perdió a sus dos hijos durante la guerra, y parte de la historia es contando cómo él vivió la pesca del tiburón con sus dos hijos vivos aún, y ya después se muestra él en Cuba, llegando a Cuba con esa depresión, ya vive solo, de vez en cuando va la mamá de sus hijos que quien es una azafata, y todo esto gira en torno a la Segunda Guerra y a los problemas de no poder salir de las islas por los ataques de submarinos nazis. Es un muy buen libro, un libro póstumo, fue publicado en el 72, recordemos que Hemingway muere en el 60, 61, se suicida, y también marca un poco la trágica historia del apellido Hemingway, porque varias de sus hijas también se suicidan o sufrían de alcoholismo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Regresamos a CeleCultural. Henry, de nuevo usted.
Bueno, ese Hemingway, bueno, marcado por los lugares, ¿no? Muy marcado en su literatura, ¿no? Pues y los lugares con, pues, cercanos a los acontecimientos, ¿no? La Guerra Civil Española, ¿no? Que tanto, pues de cierta manera le da fama a Hemingway, ¿no? En esos artículos que escribía. Sí,
decían Papa Hemingway.
Y pues ahí, obviamente, novelas como Por quién doblan los campanas, ¿no? Pero también el África, ¿no? El Kilimanjaro, ¿no? Y
las nieves del Kilimanjaro.
Las nieves del Kilimanjaro. Y pues eso que también, donde también se va forjando ese alter ego que aparece en sus cuentos, ¿no? Es muy bello, ¿no? Y entonces a partir de eso también podemos empezar a hablar del papel de la ciudad en la literatura, ¿no? Y sobre todo que se va marcando, yo creo que a partir de la, yo diría que podríamos dar una fecha exacta, ¿no? 1857, cuando Baudelaire publica Las Flores del Mal, ¿no? Y hace pues ese tratado sobre París, ese spleen de París, y entonces la ciudad empieza a ser muy protagonista en la literatura, ¿no? Y entonces aparece, por ejemplo, La Dublín de Jessie Cherial de Faun, pero posteriormente esa Dublín de Jane Joyce, ¿no? Aparece La Praga de Kafka, ¿no? O sea, esa ciudad cómo va configurando también, pues, a muchos escritores. Y pues desde luego, esas ciudades del norte de Estados Unidos, Chicago, con el famoso libro de Edgar Lee Master, ¿no? Antología de Spoon River, ¿no? Que es un lugar ficticio, pero indudablemente está hablando de esa sociedad norteamericana que está, esa Chicago que nace de las cenizas, y donde aparecen todos estos rascacielos, ¿no? Y al mismo tiempo Karl Sarbur, ¿no? Y posteriormente todos esos años 50, Francis Scott Fitzgerald, que también habla de esa París, ¿no? Pero esa París, claro, Hemingway's París es una fiesta, ¿no? En Fitzgerald a veces, bueno, tenemos todo el esplendor del Gran Gatsby, pero en sus relatos también está esa posfiesta, ¿no? Ese guayabo, ¿no? Y entonces, Retorno a Babilonia, ese bellísimo y enorme cuento de Francis Scott Fitzgerald, de esa París, donde ya ha pasado la depresión, donde y donde pues toda esta ola de suicidas, ¿no? Y entonces esos años 30 que son muy, muy, muy particulares y donde todo el mundo intenta reponerse de la resaca, ¿no? Es bien interesante mirar como esos lugares, cómo van configurando también la obra, pues, de diferentes escritores alrededor, pues, del mundo.
Sí, no, digamos, retomando a Hemingway, además de estas obras y de la que voy a hablar ahorita, la de París era una fiesta, está su afición por los toros, por la tauromaquia, y esto lo llevó a relatar sucesos en varias ciudades, tanto de España como de Francia, en donde pues se podían dar las corridas de toros. También a criticar un poco las ciudades portuguesas, ya que allá no habían toros, sino era otro tipo de espectáculo. Y esto nos lo muestra en dos libros, pues digamos hay que leerlo no con el presentismo de hoy, sino pues con lo de la época, que se llama Un verano peligroso y Muerte en la tarde, que son libros, digamos, de una especie de periodismo literario, en donde más o menos narra toda esta situación siguiendo a dos grandes toreros. Pero volviendo a París era una fiesta, pues, y complementando lo que decía Henry, en realidad sí era mostrando esto y mostrar sobre todo la aparición de eso que se llamó como una generación perdida. Es una generación en donde está Scott Fitzgerald, pero aparece un personaje que de pronto muy pocos conoces, que se llama Erza Pound. Erza Pound para la época tiene poesías, tiene también ensayos. Si lo leemos hoy en día, lo de una lo van a calificar dentro del fascismo más absoluto que hay, pero para su época y sobre todo después de que se acabó la Primera Guerra Mundial y que estaban empezando como a volver a crear el mundo, él plantea en sus ensayos la necesidad no de un fascismo como tal, sino de una cercanía hacia crear un héroe, ¿ya? Lastimosamente muchos de sus escritos fueron utilizados por Mussolini para justificar su poder. Pero en este París era una fiesta, era también mostrar eso de que los escritores sin dinero vivían en los cafés. Y en los cafés se reunía toda la sociedad sin importar la plata. Y digamos, si la gente se la pasaba en eso, de fiesta en fiesta, al punto tal que algunos puristas pues decían que ahí Hemingway estaba era reflejando su adicción al alcohol, y como pieza literaria pues dejaba mucho que desear porque todo estaba bañado por alcohol. Profesora Luz Elena.
Bueno, yo quisiera complementar esa alusión que hacen a París, porque precisamente para Walter Benjamin se convirtió en la gran ciudad, ¿no? Era su obra a la cual voy a hacer mención ahorita, uno de sus textos que se titula Obra de los pasajes, precisamente habla, siguiendo un poco a Baudelaire también, como esa gran ciudad, relatar precisamente, voy a decirlo así, como una fascinación o como una... como un objeto, como de la capital del siglo XIX, ¿no? París como la capital del siglo XIX. Voy a recordarle a los ciberoyentes, bueno, pues Walter Benjamin es un filósofo alemán que nace el 15 de julio de 1892 y muere en 1940, el 26 de septiembre. Pero en este libro de los pasajes, ¿qué es un pasaje? Y bueno, acá tenemos en Bogotá algunos, ¿no? El pasaje Rivas, ¿qué otro pasaje...? Tenemos el pasaje Rivas, creo que es el más para contextualizar a los sí, Nelson, ¿recuerda a alguien? El pasaje Libertadores, claro. Okay, sí, muy bien, gracias Nelson. Y que es un pasaje, ¿no? Un pasaje es el centro, pues tenía que ver como esas lugares, galerías, ¿no? Uh-huh. Era el centro de reflexión en donde galerías acristaladas, ¿no? Donde existían distintas comercios, ¿no? Uh-huh. Y para él, y bueno, acá voy a citar pues algunas ideas, porque ese es un libro bien interesante, el libro de Walter Benjamin, porque son como citas cortas que me parecen poemas. Ahí sí comparto comparto esa idea con Henry. Él, por ejemplo, señala los pasajes templos, dice templos de capital mercantil, comienza una parte, ¿no? Y otra... dice, desarrollo de almacén de los pasajes hacia el gran almacén, principio rector del gran almacén, los pisos forman un espacio único, se les puede abarcar, por decir de un modo, de una sola ojeada. Entonces, un poco es, pues, tratando de hacer una interpretación a estas menciones que hace Walter Benjamin del pasaje, es una mirada, no sé... poético-sociológica, es decir, de tratar de comprender una realidad urbana que en el siglo XIX pues estaba generando y ver esa transformación de la vida o del carácter de las personas en esa época aparece la galería, ¿no? como centro, el tráfico, por ejemplo, el templo mercantil, digamos, eso ya es como los templos, los nuevos templos que ahora pues son los moles o los centros comerciales. Bueno, pero yo creo que sí hay una diferencia entre un pasaje y un centro comercial, porque el pasaje, bueno, por lo menos ahí uno pasa, en los centros comerciales uno se encierra, uno puede como liberar, hay un momento de liberación, como que el centro comercial lo absorbe a uno, pero es muy lindo. Y aquí, bueno, otra cita también de ese texto. Dice, comercio y tráfico son el par de componentes de la calle, pero el segundo de ellos, en este caso el tráfico, ahora se entumece en el pasaje, en donde el tráfico es rudimentario. Este ahora es esa calle cuya única libido es el comercio, solo atento a incitar el apetito. Y en tanto que ahí se estanca el flujo, la mercancía se multiplica en sus orillas, siguiendo formaciones fantasiosas como los tejidos en las úlceras. El flamur sabotea, dice Walter Benjamin. Entonces, quería compartirle a propósito de ese gusto, ¿no? En algún momento que usted también trató de, bueno, esa obra de los pasajes, hacia dónde apunta esa obra de los pasajes de Walter Benjamin, y es un poco, tiene que ver con tratar de descifrar un momento, ¿no? La importancia de un momento y de un espacio en donde la mercancía, la libertad, bueno, me parece, voy a asumirlo también de esta manera, donde hay una modificación de la libido hacia la mercancía. Uh-huh. Y un poco Walter Benjamin lo podría manifestar en esa obra. Bueno, no sé, es como tratar de poner ideas con respecto a esta.
Sí, digamos también acá en Bogotá, hay que recordar que ese pasaje que hay debajo de la alcaldía, eso estaba lleno de chicherías y restaurantes, en donde, digamos, hubo un momento, eso también fue a mediados, pues casi finales del siglo XIX, en donde aquí en Bogotá hubo una crisis por el agua, hubo una sequía muy grande y hubo una especie de epidemia, que la gente no se bañaba, ni se limpiaba, ni nada, y pues si todavía podemos ver en las calles el canal que hay en la mitad, y recordar del el agua va. El agua vara que abrían y echaban lo de las vacinillas y demás. Y entonces llegó un momento en donde ya la ciudad se volvió invivible. Y el único lugar en donde se podía encontrar la gente era en ese pasaje, donde estaba lleno de chicherías. Y ahí iba el pobre, el rico y el paupérrimo. Lo único era que todos eran pobres acá en Bogotá. Y la único, y ahí surge una cosa dentro de esos lugares. Se empiezan a diferenciar entre el letrado y el no letrado, porque como no había plata, todos eran pobres, había que buscar una manera de diferenciarlo. Porque también se volvieron famosas porque a cada rato se incendiaban las chicherías y había un montón de pelea a cuchillo, maestra.
Bueno, quería terminar con un pasaje de Walter Benjamin, donde dice: la calle, habitación del colectivo, y este es un ser eternamente inquieto, eternamente puesto en movimiento, que yendo entre los muros de las casas vive, conoce, idea, experimenta a la manera de los individuos cuando están al resguardo de sus cuatro paredes. De este modo, el pasaje es el lugar en el cual la calle se presenta precisamente en tanto que interior, amueblado, habitado por las masas. Es un poco...
Sí,
la idea del pasaje.
Y digamos, con estos temas también de la calle aparecen barrios de otras ciudades, ¿no? El barrio Manrique de Medellín, que encierra donde se encuentran cualquier tipo de expresión cultural y tiene una historia, digamos, de esa historia popular, también de violencia, pero también es de poesía, también nacen música y demás. También recuerdo mucho varios barrios de Cali, el barrio San Fernando es uno, y otro que era el barrio Obrero, en donde claramente era un barrio lleno de afrodescendientes, lleno de salsa, donde aún hoy en día hay una discoteca que no sé, tiene más de 50 años o más de 70 años, que no ha cambiado y siempre ha sido igual. Y de pronto, no sé, Henry, aquí en Bogotá, si ahorita, ahora, hay algún lugar así que usted le marque o lo tenga en mente como un punto que la gente, o sea, donde la gente vaya y diga: esto es un lugar especial.
Bueno, digamos que eso todo, o sea, ahí había que apelar a eso que en algún momento Armando Silva escribe este libro, Imaginares Urbanos, ¿no? Y entonces, ¿cómo cada comunidad empieza a crear como una especie de, pues, de, valga la redundancia, comunidades de sentido alrededor, pues, de unas prácticas culturales, de unos símbolos, ¿no? Y por ejemplo, pues uno puede hablar, por supuesto, del rock and roll, ¿no? El rock and roll, como también, pues, se ha, en Bogotá, ¿no? Se vive o se ha vivido a partir de ciertos nichos o ciertos lugares, ¿no? En los años 60, pues cuando estaba naciendo el rock and roll, pues aparece una discoteca que fue muy famosa que se llamó La Bomba, ¿no? La Bomba, que creo que era de Gloria Valencia de Castaño, y donde tocaban los grupos nacientes de esa época, ¿no? Los Speakers, los Flippers, Terrón de Sueños, y lo particular de esta discoteca era que pues tenían como una especie de domo giratorio, Y entonces mientras terminaba de tocar una agrupación, entonces iba volteando el escenario, ¿no? Y aparecía la siguiente, ¿no? Y todo el mundo iba a ver sobre todo ese espectáculo, ese momento en que cambiaba de una agrupación a la otra. Y lo que nadie sabía es que eso no era mecánico, sino que abajo habían unos pelados que contrataban pues para que giraran el domo, ¿no?
Y los jóvenes trasnochados toda la noche girando a los...
Entonces eran esos teatros, ¿no? Que empiezan a configurarse, a hacer los primeros videoconciertos, ¿no? El Teatro Colombia en ese entonces. Y
pues un punto de encuentro también fueron los cines, los pequeños cines.
Por supuesto,
de barrio.
Sí. Entonces, sí, claro.
Había uno que cerca donde yo vivía antes estaba, que lo llamaban El Tarro. pero tenía Junín, Teatro Junín, en Bogotá. Y recuerdo porque mis tíos iban allá. Y lo interesante del sitio era un punto de encuentro. Era un punto de encuentro entre los amigos. Y el cine fue, creo que, parte importante para como lugar en Bogotá.
Sí. Y claro, y entonces de Chapinero, hoy en día ahí en esa, donde queda la bomba, creo que queda la Panamericana, esa de la 59, si no estoy mal, ¿no? Pues se desplaza hasta el centro, ¿no? Y el centro tiene mucho que ver pues con toda la música, ¿no? Porque recordemos que la calle 19 pues era donde estaban las famosas casetas, ¿no? Donde la gente iba a comprar cassettes y discos, vinilos, salsa, ¿no? Y eso para el rock pues fue importante porque entre los discos de salsa llegaban también los discos de rock and roll, ¿no? Y entonces empiezan a hacerse todos esos conciertos del momento. En los 80, por ejemplo, fue muy importante el Teatro Lutz, que hoy en día es un parqueadero. Y allí se hacían conciertos, videoconciertos, en esos años 80, donde se proyectaban conciertos de Stix, por ejemplo, de Billy Joel, y donde posteriormente se empezaron a hacer conciertos. El último concierto que se hizo en el Teatro Lutz fue Stratovarius, en el año 2000, que volvieron una nada.
23 años nomás.
Volvieron una nada ese teatro, ¿no? Y ahí cerraron y lo convirtieron definitivamente en un parqueadero.
Pero escuchándolos un poco al respecto, me parece que los lugares han perdido su importancia. Sí. Y porque la pregunta suya, Diego, a Henry, bueno, ¿cuál ha sido?
Llegamos.
Pero ahora...
Yo tengo uno difícil. Que es, pero es un tradicional, ya yo creo que la tradición ya tiene más de un siglo, la costumbre, y es el barrio de las Cruces, con su festival de chicha. Y,
es que yo creo que es diferente el lugar cuando se vuelve turístico.
Sí, porque decir, pero digamos ese pero festival lo han mantenido, lo han intentado mantener para lo que es, ¿ya? O de pronto... pero es por días, digamos, por ejemplo, los Reyes Magos, la fiesta de los Reyes Magos en el barrio Egipto, ¿ya? Que eso se acababa la cerveza como una semana antes y era porque la gente la había comprado toda para vendérsela a los mismos vecinos cuando se le acabara la cerveza al vecino, ¿ya? Entonces, me acuerdo mucho un profesor con el que trabajé, se llama Álvaro Sandoval, que vivía ahí, él coge y me cuenta que la mamá, como el, por ahí 24, 25, así, llegaba con canastos, ya con torres de canastas de cerveza y la señora no tomaba, pero decía que había que tener cerveza porque y se iba a llenar el barrio el 7 de diciembre, el 6 de diciembre, y la cerveza se acababa y había que vender, ¿sí? Pero digamos, de pronto, no sé si de pronto el barrio Las Cruces todavía se mantiene un poco como esa cuestión tradicional, ya todavía venden la pita, o sea, esa, la botella esa de chicha con el tapón amarrado por una pita para que no se le pierda. ¿Ya? Y de vez en cuando, ya no hay carretilleros, pero pues sí hay taxistas bajando borrachos de allá. Me imagino que todavía se mantiene un poco. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Bogotá, año 97-98, fui al Chorro. Ya era un lugar así donde habían pues de todo tipo de personas. No sé ahora cómo está, hace rato no voy. Pero lo que me cuentan es que ya se volvió fue turístico. O sea, ya no se ven los jóvenes ahí, ya, haciendo sus... Triquiñuelas, ahí me acuerdo mucho que pasaban pata de cabra y todo eso ahí escondidas para que la policía no los cogiera. Pero pues ahorita como que uno vaya allá, digo que encuentra extranjero, cerveza a 20.000, trago a 200.000 y ese tipo de cosas. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural y Nelson nos recuerda, junto con el fenecido Nutávez, aunque lo han intentado volver a renacer, el Plaza Pasteur, que tenía bares de todo tipo. Allá sí había diversidad, lo que usted quisiera lo encontraba ahí, lastimosamente cerró. Luz Elena.
Bueno, pues voy a hablar ahora de un filósofo que nunca salió
de su finca,
de su casa, y que la gente se cuenta un poco la anécdota. Bueno, Immanuel Kant, que nace en Königsberg el 22 de abril de 1724 y muere en el mismo el 12 de febrero de 1804. Pues Immanuel Kant ha sido muy reconocido por la crítica de la razón pura, por el subtexto de que es la ilustración, y precisamente por uno de los conceptos de la filosofía más importantes, que tiene que ver con la libertad y la autonomía. Paradójicamente, ¿no? Un filósofo que habla de estos conceptos, uh-huh, y que, digamos que Kant vivió y trabajó ahí durante toda su vida. Nunca se alejó de Königsberg, más de unos cuantos kilómetros, y que de alguna, como se cuenta un poco la anécdota, es que por la mañana Kant leía hasta el almuerzo, y que la gente veía que podía... tenía exactamente cuál era el horario que recorría Kant en su casa. Entonces, algo así como que por la mañana Kant leía hasta el almuerzo, después de la larga sobremesa Kant caminaba para regresar al estudio y retirarse a la cama a las 10 de la noche. Caminaba por los mismos lugares todos los días a la misma hora. Sus vecinos podían ajustar sus relojes cada vez que lo veían para ver la manera en cómo paseaba en su habitación, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues a pesar de la anécdota, pues independientemente de que no salió de la ciudad, pues fue un ser poderoso. O sea, su pensamiento ha sido tan, tan potente, digamos, tan grandioso, porque yo creo que una de las virtudes de Kant tiene que ver con su disciplina también y con su rigor, pero que a pesar de eso, estas nociones, a pesar de no salir, se atrevió desde esas virtudes a hablar de la libertad, pero también de un contexto cosmopolita, que eso era también como introducir sin viajar, ¿no? Esta noción de política, porque esta es una cuestión política de comprender un mundo cosmopolita y diverso, ¿no? A pesar de que no salía, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, que a pesar de que evidentemente, pues no, le permitieron ser un hombre, tener esas ideas cosmopolita en su corazón y reproducirla, pues, en sus grandes obras de pues filosóficas, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Y para los filósofos, pues los lugares de escritura, pues también han sido paradigmáticos, ¿no?
Henry.
Bueno, es bien interesante eso, ¿no? Yo también estaba recordando ahorita, pues volviendo otra vez como un poco a Hemingway y a, o por lo menos a los escritores de esa época, y pues que citábamos a Edgar Lee Master, los lugares imaginados, ¿no? Los que donde los escritores encuentran un lugar para que habite la poesía, ¿no? Y probablemente el pionero pues sea Edgar Lee Master, ¿no? Con la antología Spoon River, donde crea un pueblo imaginario, ¿no? Pues que básicamente es llegar al cementerio de Spoon River y dejar que los muertos hablen, ¿no? Que los epitafios hablen, ¿no? Y allí hace toda una parodia pues de lo que es la sociedad norteamericana, que a propósito también estaba pensando que sería bello de pronto en algún momento también hablar de los cementerios. Uh-huh. Ese sería un buen tema para conversar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y pues a partir de allí pues se crea digamos que hay un dispositivo de temático en lo literario, y entonces pues Chivot Anderson se inventa Ohio, ¿no? Donde también ocurren una serie de sus relatos, ¿no? Recordemos que Chivot Anderson, que lo podemos considerar casi que el papá de la narrativa, de esa segunda ola de narrativa norteamericana, ¿no? Era muy amigo de Faulkner, ¿no? Y Faulkner, o prácticamente su maestro, ¿no? Uh-huh. Y pues Faulkner también escribía, y pues le dijo a Chivot Anderson, oye, pues ¿yo cómo hago para publicar? Y él le dice, bueno, yo te puedo presentar a mi editor, pero con la única condición de que no me mandes tus libros para leerte, ¿no? Pero bueno, y Follner inventa otro pueblo que es Yonapatagua, ¿no? Donde ocurre pues ese otro universo, ¿no? Uh-huh. Que eso fue profundamente importante pues para autores latinoamericanos, ¿no? Yo creo que de allí nace Santa María del Lago de Juan Carlos Onetti, por supuesto Comala de Juan Rulfo, ¿no? ¿Que Comala qué es? Comala es un murmullo de muertos, ¿no? Igual que Spoon River de Edgar Limase. Y pues por antonomasia, por rebote, pues también aparece pues ese pueblo ficcional que le ha dado un tercer apellido a Colombia, que es Maconda, ¿no? Con Gabriel García Márquez. Entonces, eso es profundamente bello, ¿no? Cuando los escritores crean esa ciudad, ¿no? O ese pueblo, ese lugar para habitar allí, ¿no? Para que habiten allí sus personajes.
Maestra.
Bueno, pensando en estos casos, pues la filosofía también, pero no sé, no, yo creo que ya no lo calificaría de bello en esta oportunidad para el caso que voy a mencionar, como lo dices, porque Thomas Hobbes en el Leviatán crea un espacio ficticio, ¿no? Y de hecho considera ese estado de naturaleza de los hombres y se convierte en un supuesto que creo que hoy en día las generaciones están convencidos que es real. Es decir, que el estado de naturaleza es un lugar, es estar donde los seres humanos habitan una naturaleza en donde todos están en guerra, todos contra todos, y de hecho asimismo él imaginaba a América. Los indios en América se comportan de esta manera. Todos están allí luchando ahí sí como dentro de esa idea o el supuesto de una guerra de todos contra todos. Y es un imaginario, de hecho en la filosofía ese supuesto se ha considerado como no, es que así somos los seres humanos. De hecho hubo un momento, ¿no? Un momento inicial en donde todos estábamos en guerra y de repente aparece la razón y la razón nos saca de esta... de estas pasiones humanas y que podemos crear la ley, la moral y pues el tan sonado contrato social. O sea, el contrato social no tendría fundamento sin ese lugar imaginado, sin pensar una naturaleza, una condición humana supuesta que paradójicamente es un supuesto que hoy en día se piensa que es real, que así es. Sí, de hecho conversando con los jóvenes en las clases de ética o de ciencia política, además, pues lo que dice Hobbes tiene razón. Nosotros estamos en una guerra de todos y así éramos y somos los seres humanos y uno dice, ¿y por qué no lo? Eso fue un lugar imaginado y con eso Thomas Hobbes hizo su filosofía política. Chévere si lo ponemos, o sea, si lo comprendemos más bien como ese contrafáctico, como esa ilusión, que por eso digo no tan bello, porque interesante sí, pero que puede ser una manera cuestionable también para cuestionar el mundo para cuestionar el mundo político hoy, de esa idea del contrato social y de la división entre la razón y las emociones y demás, pues es interesante hoy en día cuestionar ese supuesto de Hobbes.
Bueno, y otro que también creó una utopía dentro de su novela es John Carew. En El Camino se crea una utopía de lo que es Estados Unidos desde el punto de vista de los beatnik. Si uno lee esta novela, pues para la época, fue publicada en el 57, fue escrita supuestamente en el 51, en 22 días, yo no creo que eso haya sido posible. Pero pues él dijo que sí, que fue una fiebre de locura. Si uno lee esta utopía en donde, digamos, la ley no existe, donde simplemente hay que tener un dólar o dos dólares y salir al camino y comenzar a recorrer Estados Unidos en trenes, con mendigos, en camiones, ¿ya? En donde las cosas van saliendo, y aparece un personaje como Dean Moriarty, que es, digamos, una especie de hipster que desde la lectura presentista no le caería muy bien a las feministas, ya que es una persona que tiene muy degradada la imagen de la mujer, al punto tal que sus viajes se deben a sus problemas maritales en cada ciudad, de violencia, de no responder por los hijos, de simplemente era placer, droga y jazz todo el tiempo. Entonces uno ve que a partir de esto se va generando, como esto que dice Lucela, en una especie de utopía. Y esa utopía también me lleva a recordar, no sé si ya lo habíamos hablado antes de que llegara Henry hace unos años, ¿se acuerda que hablamos de las utopías de Moro?
Seguramente.
En donde él planteaba unas ciudades perfectas que nunca llegaron a darse. Pero en una de estas ciudades recuerdo mucho que se centraba en la saciedad, en saciar el sexo para pensar, sin necesidad de tener un afecto amoroso entre ellos. Y era un poco lo que veía Kika Drew en Estados Unidos, y las mujeres sobre todo, porque el tipo siempre que se perdía era porque se había enamorado, pero cuando ya se aburría de este amor volvía al camino. Y el personaje, digamos, que nos narra todo esto, se llama Sal Paradise, quien es en realidad Kariuk, y dice que él siempre quiso llevar eso a la realidad, lo intentó, pero claramente se estrelló contra lo que es real. Henry, ya para cerrar este segmento.
No, otro libro también importante de la ciudad, ¿no? Para Jack Kerouac, que es México City Blues, ¿no?
Y aquí también nombran, de aquí dice que salió ese libro, de cuando llegó a México.
Uh-huh, exacto, y que es un homenaje también pues a la música, ¿no? Sobre todo a Charlie Parker y el jazz, ¿no? Y cómo el jazz también va configurando esa anatomía con la que se escribe, esa poética de Inverroth, ese fluir, ¿no? Que es muy bello. Importantísimo México, México para muchos escritores, ¿no? Desde Malcolm Lowry, Bajo el volcán, hasta Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Sí. Bueno, como muchos escritores iban a México a pasar una temporada y iban renovados, ¿no? Con nuevas ideas para escribir.
Aunque en realidad pasar la temporada era porque los habían sacado de sus países de origen y México los había recibido a todos. Hay varios escritores. Pues,
bueno, también.
García Márquez se expulsó del país y terminó en México. Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Es que quería decir, Paco.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural escuchando esta canción que nos habla de París. Luz Elena.
Bueno, pues quisiera recordar también, bueno, hablé un poco también del caso de los pasajes en Walter Benjamin, pero también un lugar que fue fundamental para comprender el capital o el capitalismo, que es la fábrica y ese objeto de estudio que fue para Karl Marx, en, pues, tanto en El Capital como en sus manuscritos, porque habla precisamente, bueno, de la mercancía, de esa del rol de esa transformación de los objetos, pero también de la enajenación del trabajador. Y eso ocurría en la fábrica, que quizás en la película de Charles Chaplin, ¿cómo se titula esa película? No recuerdo ahorita esa
película. ¿Tiempos modernos?
Tiempos modernos, sí. Uh-huh. Un poco para tener una imagen de bueno, no sé si sería muy bonito poder hablar también de esa película, pero en este caso tenía que ver con esa transformación del carácter, de cómo de alguna manera los obreros se convertían en un objeto mercancía, en una mercancía más. Uh-huh. Y eso, él decía, claro, el poder comprender esa lógica de la fábrica, qué es lo que le sucede a las personas, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones que los objetos, incluso los obreros, tienen? Y eso le permitió precisamente comprender, porque creo que gran parte del objetivo de Marx es comprender lo que estaba sucediendo. Claro que después eso va a servir para unas críticas, etcétera, pero yo creo que parte de su ingenio es ver qué estaba pasando, ¿no? Esa enajenación del obrero a una mercancía más, a una mercancía que precisamente en razón algunos ¿cómo lo puedo decir? Agentes del capital ganan su plusvalía o tienen réditos, ¿no? Esa transformación es toda esa ¿cómo se puede decir? Esa transferencia de poderes, porque no solamente aquí es que el obrero se convierta en objeto de mercancía, sino en la pérdida de la libertad, en la pérdida de la autonomía, en la pérdida vital, que era como en los manuscritos muestra Marx eso, la fábrica, pues nos convertimos en zombies, nos convertimos en sí, un poco a la película de Chaplin en tiempos modernos.
Eso que dice Luz Elena, lo de nos convertimos en zombies, me hace acordar de la novela de Bukowski, la de Factotum, donde llegan, pues en parte muestra la crítica de eso, yo creo que Chinaski, sí, utiliza Chinaski como personaje. Es un tipo que tiene muchos trabajos, todo el tiempo está en trabajos, pero llega un punto en donde dice, no, aquí me están explotando, y siempre terminaba en un bar y llegaba el jefe a echarlo, ¿ya? Y hay una reflexión que él hace, pues lo voy a parafrasear, y es que él dice, estoy aquí en mi ventana, dentro donde hay miles de ventanas y miles de personas como yo que son esclavos de esta sociedad y que nunca van a ser liberados. Henry.
Bueno, ahí también recordando, hablando todo esto de la ciudad, pues por supuesto, y hablando de Gabriel García Márquez y Macondo, ¿no? Hay que decir que pues en la década de los 70 pues todos los escritores intentaron matar a Macondo, ¿no? Matar al padre, y pues empezaron a buscar otras estéticas, otras maneras de ver el mundo, ¿no? Y por lo tanto la ciudad se vuelve protagonista en la literatura colombiana.
Sí, es el bucolismo.
Sí, yo pienso, o sea, creo que, sospecho que, pues antes de Gabriel García Márquez toda la literatura era profundamente rural, y a partir de los años 70 empieza a hablarse de la ciudad en la literatura colombiana. Entonces tenemos esa Cali, de Andrés Caicedo, que ahorita nos estaba conversando Diego. Tenemos La Buenaventura de Oscar Collazos. Tenemos esa Cartagena un tanto barroca de Germán Espinosa, con Los Cortejos del Diablo y La Tejedora de Coronas. Pero también tenemos la Cartagena de Roberto Burros Cantor, ¿no? La Bogotá un tanto cosmopolita, o esa diatriba ahí desde el punto de vista de lo intelectual de Rafael Humberto Moreno Durán, ¿no?
La Tunja.
Por supuesto, sí. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Cómo en los años 70 se va configurando, ¿no? Va configurando esa ciudad, y pues por supuesto después aparece Medellín, ¿no? Y pues la Virgen de los Sicarios, ¿no? Y Fernando Vallejo le da otro matiz, ¿no? Un halo un tanto pesimista, ¿no? Y casi que fascista, ¿no? Desde esa perspectiva.
Con Fernando Vallejo hay una cosa que uno llega y cuando lo lee, sobre todo cuando lee en los libros que más le gustan a él, que se llama Los de los Días Azules.
Es el libro, es uno de los grandes libros de la poesía, de la literatura.
Y El Río del Tiempo, que sigue después. Uno ahí nota que él llega y se entristece. Cuando llega y dice, y la ciudad nos alcanzó. Ya cuando llega y dice, pues que el abuelo era un tipo que tenía un carro gigante y se montaban todos en el carro y vivían lejos de la ciudad, pero en la ciudad, o sea, vivían como en el campo. Y él comienza a decir que se empezó a perder todo eso, y él comenzó a ver cómo la ciudad se les vino encima, ¿ya? Hasta que la ciudad absorbió la casa paterna, o sea, la casa del abuelo, y dice que ahí se le acabó la inocencia y que ahí se le acabó la paz, porque él vivía eso, los días azules eran eso, su niñez en la casa del abuelo, maestro.
Quería mencionar, bueno, hablando de que la ciudad absorbió al autor, no, pero estaba pensando en la experiencia que nosotros tenemos de la ciudad. Es una experiencia que justo he compartido con, pues, algunas ideas con algunos compañeros, tiene que ver con la hostilidad, ¿no? Con la hostilidad y el hecho de siempre que uno va caminando, y siempre me pasa, uno siempre tiene que caminar mirando el piso.
Ah, sí, porque se cae.
Pues porque no hay andenes y todo está roto, y entonces usted no tiene, como que usted no puede ir viendo el pasaje, sí, las galerías y el panorama, porque de repente usted encuentra un hueco, usted encuentra unos andenes que no tienen... que no son peatonales.
Una alcantarilla sin tapa.
Exacto, que no son peatonales, y donde usted... ese placer de caminar, que a mí particularmente me gusta mucho, pero que a veces es bastante engorroso caminar en la ciudad. O sea, la ciudad, pues no, estamos consumidos, y sí, la ciudad, bueno, no sé qué
Digamos, eso es un poco lo que pasa en este libro del que les voy a hablar, en el Diario del Ron, en donde, digamos, un periodista que le estaba yendo muy mal, yo creo que era en Miami, en un periódico de Miami, le dicen que la única manera de darle trabajo es mandarlo a San Juan de Puerto Rico. Entonces él se imagina una San Juan de Puerto Rico paradisíaca, igual el tipo es alcohólico y un poco drogadicto. Y digamos, cuando llega allá, se da cuenta que es esa ciudad, es como Miami, solamente que sin plata y caótica y sucia. Así como lo que dice Luz Elena, sin andenes, sin calles, pero la gente tiene una visión paradisíaca del lugar. Y también muestra un poco esa visión ingenua que tienen los estadounidenses acerca del Caribe y sobre todo estos estados asociados, en donde ellos piensan que la gente vive igual que ellos. Pero digamos, él aquí muestra cómo se vivía ahí y sobre todo muestra que Puerto Rico como tal se había convertido. Digamos, este libro lo empieza a escribir en el 59, pero se demora casi 30 años en publicar, 20 años en publicar, 30 casi en publicarlo. Muestra cómo, digamos, se convierte, digamos, como la cloaca de los Estados Unidos, el patio trasero, a donde mandaban a todos los seres que ya no eran productivos, siendo jóvenes, siendo viejos o demás, y sobre todo a toda esa generación perdida de la Segunda Guerra, la mandan a vivir a estos lugares y claramente se vuelve un hervidero.
Sí, que es muy parecido a las colonias francesas o digamos esos lugares que se piensan paradisíacos. De hecho, Paul Gauguin en la historia de Paraíso Perdido, él muere allá, de repente él aprende a vivir allá y le gusta vivir allá, de repente encuentra, pero no era el paraíso tal y como lo pensaba. Pues son lugares difíciles.
Sí, es un poco, digamos, el libro de Mario Puzo y de la película, sobre todo El Padrino 2, como mostraban Cuba. Pues en Cuba habían unas cosas que en Estados Unidos no se podían, pero solamente las podían hacer los estadounidenses, ¿ya? Habían drogas, prostitución libre, ¿ya? Habían hasta actos de habían actos con animales y demás. Bueno, y vamos al cierre del programa. Henry, las palabras ya para irnos.
Bueno, ahorita que Luz Elena estaba hablando, pues, de cómo nosotros particularmente vimos la ciudad, ¿no? Y ahorita que Nelson nos acordaba del Terraza Pasteur, ¿no? Pues que inmediatamente vinieron, pues, mis años de universitario, ¿no? Y años 2000, ¿no? Y cuando estaba todo el furor, bueno, años 90, y estaba todo el furor de Nutaves, ¿no? Y donde, bueno, particularmente a mí que me gusta tanto el rock, había prácticamente como unos 20, 25 bares de rock en toda esta zona.
Caseticas.
Sí, y había unos 5 o 7 que dan en el Terraza Pasteur, unos 8 en... ahí en Nutaves, ¿no? Y los que quedaban por ahí y unos lugares rotos, ¿no? Pero era bastante interesante. Algún día voy a escribir sobre eso. Voy a hacer un poema acá o un relato que ocurra en cada uno de los bares.
Me acuerdo que llamaba al sofá. Bueno, Lucerana, ya que nos queda un minuto.
Bueno, pues también invitar a los ciberoyentes a buscar esos lugares. No hablamos de la biblioteca, ¿no? Pero pues la biblioteca también es un lugar en el que hay que volver. La Virgilio Barco, por ejemplo, es un lugar de encuentro ahora de muchos jóvenes, que ahorita tú, Diego, señaló de esos lugares que quizás de encuentro, y creo que la Virgilio Barco cumple con ese criterio para los jóvenes hoy en día.
Bueno, y esto fue Se Lee Cultural. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
And hold me fast, the magic spell you cast. This is love the unrolls. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the unrolls.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.